Esta es la llamada de medianoche.
¿Cómo están, amigos oyentes? Un gusto nuevamente estar junto a ustedes para ofrecerles un nuevo tema.
En este caso, el tema es Una cuestión de confianza, otro capítulo de la vida de Ezequías, el hombre que puso su esperanza en Dios.
La prueba a la que él se enfrenta es uno de los pocos acontecimientos que relata el Antiguo Testamento nada menos que 3 veces.
Así que podemos deducir que era de una importancia especial. Escuchemos de ella después de la pausa en la voz de Germán Harbich.
Hola amigos, como ya se dijo, el tema de hoy es una cuestión de confianza. Y comenzamos leyendo en 2 Crónicas, capítulo 32, de los versos 9 al 19, y dice así: Después de esto, Senaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, Delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios, y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, «Como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos». Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Esta prueba de fe, a la que Ezequías se enfrentaba ahora, es uno de los pocos acontecimientos en el Antiguo Testamento que se nos relata nada menos que 3 veces. De ahí podemos deducir que sería de una importancia especial. Comparando con los otros pasajes, notamos que 2 Crónicas 32 narra los hechos con brevedad y comprimidos, mientras que los relatos de 2 de Reyes 18 e Isaías 36 dibujan ampliamente y en forma impresionante el dramatismo de la lucha psicológica de los asirios y sus efectos sobre el pueblo de Dios. Tenemos la fuerte impresión de que Dios quiere darnos una importante lección con esta historia, que Él quiere mostrarnos cómo debemos actuar ante retos parecidos, no solo como individuos, sino también como creyentes en conjunto. Hagamos memoria primeramente de las circunstancias exteriores. Los asirios ya habían tomado las ciudades fortificadas de Judá y se habían puesto en marcha para conquistar Jerusalén. Ezequías había reaccionado ante el ataque amenazante y, tras una reunión de urgencia con sus principales, había tomado la precaución de cegar todas las fuentes de agua fuera de Jerusalén para cortar el suministro de agua al enemigo. Después reparó el muro de Jerusalén y el ejército fue provisto de armas lo mejor posible. Todo esto, claro está, no hizo mella en los asirios y dio lugar después a sus burlas y escarnio mordaz, como leemos en 2 Reyes 18:23. Yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Por último, había reunido a sus generales y al pueblo en la plaza delante de la puerta de la ciudad y había dado un discurso poderoso en la fe, poniendo en claro los poderes y sus relaciones. Veamos algo sobre el poder del ejemplo. En esta situación aparentemente desesperada, el rey confió en las promesas de Dios y su fe tuvo repercusiones y se transmitió a otros. Una fe genuina basada en las promesas de Dios siempre tendrá un efecto contagioso en el entorno inmediato. Encontramos numerosos ejemplos de ello en la Biblia y en la historia de la Iglesia. La confianza en Dios de hombres y líderes como Josué, Gedeón, Samuel, David, Josías, Nehemías, tuvo como consecuencia que otros fueran animados, originándose un avivamiento dentro del pueblo de Dios. La primera estrofa en el cántico de Débora y Barak expresa un principio espiritual que podemos observar a menudo, y dice así en Jueces 5:2: Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Cuando en las situaciones de crisis los líderes del pueblo se ponen al frente valientemente y confiados, hallarán voluntarios que los seguirán gustosamente y que estaban esperando un liderazgo espiritual. Un ejemplo entre muchos otros de la historia de la Iglesia. En el año 1833, Jorge Miller leyó la biografía impresionante del August Hermann Francke, quien vivió en 1663 hasta 1727, y fue el fundador de los famosos orfanatos de Halle, en Alemania, y el pionero de la misión mundial del reparto de Biblias, literatura, etc. El 9 de febrero, Jorge Miller anotó en su diario: Leí la historia de Francke. El Señor me ayude, por su gracia, a seguirlo de la forma en que él siguió a Cristo. En el mismo año, Jorge Miller, con su mujer y un amigo Henry Clay, comenzó a atender a los pobres y los desahuciados. Y 3 años más tarde, nació el primer orfanato en Bristol, según el modelo de Francke. Todos los medios necesarios para el mantenimiento y la extensión de este trabajo debían pedirse únicamente a Dios. La confianza en Dios y el ejemplo de Jorge Miller, por su parte, tuvieron la consecuencia de que también sus colaboradores en la creciente obra de los orfanatos renunciaran a sus sueldos, poniendo también su provisión en manos de Dios, y no sufrieron desengaños. Dios cuidó de ellos. Las experiencias en la fe de Jorge Miller, a su vez, fueron estímulo y ejemplo para Hudson Taylor, Charles Studd, Tomás Bernardo y otros muchos hombres y mujeres hasta nuestros días. Fueron estimulados a contar con las promesas de Dios como si fuera dinero en efectivo. Pero ahora veamos cómo la fe es puesta a prueba. Mientras Ezequías animaba al pueblo con su ejemplo y sus palabras, el ejército asirio seguía avanzando rumbo a Jerusalén. Los tres representantes más importantes del rey asirio fueron enviados primero para llevar las negociaciones y para inducir a Ezequías y a su pueblo a rendirse voluntariamente ante la superioridad de Asiria. Por otra parte, salieron tres enviados del rey Ezequías para recibir de parte de los enemigos la declaración de guerra o las condiciones para la paz. Así lo leemos en 2 Reyes 18, versos 18 y 37. Es interesante que los representantes de Senaquerib al principio no hablan ni de guerra ni de paz, sino que ponen en duda la confesión de fe de Ezequías. Dice: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Mas, ¿en quién confías? Siete veces, en siete versículos, utilizan las palabras confianza y confías, intentando con ello socavar la confianza en Dios del rey Ezequías. Queda claro que Dios utilizó la arrogancia y el orgullo de los asirios para probar si la fe de Ezequías era lo suficientemente fuerte y genuina. La fe que no es probada no es fe. Y toda confesión con la que nos ponemos del lado de Dios ha de ser pesada con el peso del santuario. Ezequías había obtenido el grandioso y único testimonio de parte de Dios que leemos en 2 Reyes 18:5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ahora debía ser probada esta esperanza que Ezequías tenía para ver si era una confianza auténtica.
Gracias por su atención. Les esperamos en el próximo programa para escuchar la segunda y última parte de este mensaje.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor, tomen nota de la dirección que les ofreceremos a continuación.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.